otras.
¿Cómo va?
Yo no los vi, dije que ya se fueron. Sí, cuando no, estaba lo bueno.
Estaban los pobres aquí esperando.
¿Cómo va este tema de la negociación del presupuesto? ¿Qué les han dado? ¿Qué respuesta les han dado?
Todavía ninguna, pero seguimos avanzando. Nosotros por lo pronto estamos operando a cabalidad todas las atribuciones. Ninguna de las elecciones en las que estamos interviniendo, ni como coorganizadores en los 5 estados con elecciones extraordinarias, ni en el caso de Puebla, donde asumimos la elección, en ninguno de los casos las elecciones están en riesgo. Ninguna de las actuaciones del INE para garantizar la equidad en la contienda, como por ejemplo la fiscalización, está en riesgo. Hemos concentrado digamos, los recursos que tenemos para que esto no se ve alterado, es decir, la competencia democrática, ni tampoco la expedición de la credencial para votar. Estamos, y en breve podrán conocerlo, instrumentando mecanismos que no solamente pueden generar las mejores condiciones contractuales para el INE, sino también los mecanismos de transparencia más avanzados del mundo, que nunca se han instrumentado, por ejemplo, en nuestro país, como una manera de tratar, por la vía de las licitaciones, generar de licitaciones claras, ciertas, transparentes, las mejores condiciones y poder pues sacarle el jugo a las piedras y hacer frente de esta situación lamentable en términos presupuestales en las que se nos ha colocado. Pongo un ejemplo, que es un ejemplo de éxito institucional. Siguiendo las indicaciones, las orientaciones, las sugerencias de nuestro órgano interno de control, acabamos de terminar concluir un contrato la licitación para definir el contrato, los ganadores del contrato de arrendamiento de la plantilla vehicular en los próximos años, y esto trajo como consecuencia sobre todo porque no estamos en un año electoral y se generaron buenas condiciones en ese sentido, de que tuviéramos un ahorro de cerca del 40%, gracias, como decía, a las mejores prácticas en la contratación. Entonces estamos no solamente llevando a cabo al límite nuestras políticas de austeridad, sino pues también priorizando lo que son los servicios a la ciudadanía, como la credencial para votar y las condiciones de la competencia electoral, porque esa es nuestra tarea fundamental, y eso sería grave que por una cuestión presupuestaria se pusiera en riesgo. Por lo demás, seguimos avanzando.
¿Por qué pedir más presupuesto? ¿Qué sí está en riesgo?
Porque no están en riesgo estas funciones, pero sí están en riesgo las obligaciones legales del propio Instituto Nacional Electoral. Nosotros no pedimos más dinero del que necesitamos, al contrario. Hicimos un ejercicio presupuestal en el que logramos conformar el presupuesto, la solicitud de presupuesto más baja de nuestra historia, precisamente por el compromiso con la lógica y con el sentido que en los tiempos actuales tiene, y debemos comprometernos todos quienes ejercemos recursos públicos con el manejo austero de los mismos y con la austeridad en cuanto tal. Y sin embargo, fuimos objeto de un recorte que nos impide cumplir a cabalidad todas las funciones.
¿Cómo cuáles?
Cumplir con obligaciones legales. Esa es la parte, si el dinero no llega, vamos a estar en problemas en la segunda parte del año, pero no vamos por ello.
Como el pago de los impuestos, por ejemplo.
Como muchas obligaciones, pero no vamos a poner en riesgo, porque vamos a priorizar los servicios a la ciudadanía y las condiciones de la competencia democrática, porque ese es nuestro compromiso. Nosotros nos debemos a la sociedad, trabajamos para la sociedad, trabajamos para que las y los mexicanos puedan tener este año un nuevo mecanismo de identidad, una nueva credencial con mayores mecanismos de seguridad, con mayores certezas para garantizar el derecho a la identidad, para evitar el robo de identidad, pero pues evidentemente pues eso tiene un costo que estamos asumiendo y que estamos racionalizando de la mejor manera. Queremos que si nosotros logramos hacer una licitación exitosa como las que hemos hecho, pero además innovando en mecanismos de transparencia, utilizando las mejores prácticas a nivel mundial y que todavía ni siquiera se han instrumentado en México, podemos lograr las mejores condiciones y con ello darle el mejor manejo a los recursos que las y los mexicanos depositan en el propio Instituto Nacional Electoral.
Ahora que vio la secretaria, no hablaron sobre el tema.
Es un tema que todavía está pendiente y es un tema que depende, pues digámoslo así, de la generación de suficiencias presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda. Estamos en una comunicación permanente, hay una buena comunicación. El Instituto Nacional Electoral sigue utilizando todos los recursos que están a su disposición para permitirle a los otros órganos del Estado, a los gobiernos, que puedan generar economías. Hemos suscrito convenios, Me decía hoy la secretaria de Gobernación que el convenio aquel que ustedes presenciaron a finales del año pasado y que le permitió a la secretaria de Gobernación ahorrarse varios cientos de millones de pesos en el servicio de monitoreo está funcionando a la perfección. Es decir, hoy la secretaria de Gobernación, sin gastar dinero como ocurría en el pasado, está teniendo un servicio de primerísima calidad que le está brindando gratuitamente el Instituto Nacional Electoral. Creemos en el INE que así se trabaja en democracia, con respeto a nuestras respectivas responsabilidades, con la defensa que siempre ejerceremos de nuestra autonomía, pero entendiendo que somos un órgano del Estado y colaborando. En breve, por cierto, estarán convocados porque la próxima semana o en los próximos días, en todo caso, es muy probable que suscribamos nuevos convenios que demuestran pues, la disposición del INE a trabajar y colaborar para el bien de la ciudadanía, aunque sí está el tema pendiente de recursos que nos pueden poner en una situación muy delicada en términos presupuestales en la segunda mitad del año. Consejero. Pero sí hay una garantía que debo subrayar. Ese costo, esa situación delicada, nunca se la vamos a transferir a las y los ciudadanos porque ellos nos debemos.
Consejero, ¿hay un número determinado de cuántos consejeros ya obtuvieron un amparo definitivo por el tema de los salarios?
No lo tengo presente. Sé que hay varios compañeros del Instituto Nacional Electoral que han obtenido suspensiones en los recursos que han presentado. Debo decirlo, no hay mucha claridad respecto de la actuación de las propias instancias del poder judicial. Tarde o temprano tendrá que haber directrices, me parece, la propia Suprema Corte de Justicia, que siendo el máximo tribunal de nuestro país, definirá en esta situación, pues quién tiene la razón, ¿no? Como ocurre en democracia. Son los tribunales y sobre todo la Suprema Corte de Justicia quien al final del día dirá quién tiene la razón en este diferendo.
Sobre este recurso que interpusieron ante la Corte, ¿no hay hasta este momento una, no sé, que los hayan solicitado para ver si presentan alguna prueba, alegatos, una cosa así?
Miren, el estado de la controversia constitucional que interpuso el INE en contra del presupuesto por considerar que es inconstitucional en dos sentidos, inconstitucional por el recorte porque vulnera nuestra autonomía, e inconstitucional porque nos obliga a interpretar la Constitución como la Cámara de Diputados dice, violando con ello la autonomía que nosotros como órgano constitucional tenemos de interpretar las reglas que están en la Constitución. Fue presentada, como ustedes saben, en enero pasado. Se solicitó una suspensión de los actos que estábamos reclamando. El ministro ponente negó esa suspensión, presentamos una reclamación. Y estamos en espera que el ministro que está a cargo de esta reclamación lo presente a la sala correspondiente para que se resuelva lo que tiene que ver con la suspensión. Sobre el fondo, bueno, pues la Corte supongo tomará los tiempos necesarios para impartir una justicia pronta y expedita como lo establece la Constitución, pero eso no depende del Instituto Nacional Electoral. En este caso es la Corte la que plantea los tiempos.
Gracias. En ese momento, ¿cuáles son las percepciones de los consejeros? Podemos conocerlos.
Son muy diferenciadas, depende de quién ha sido beneficiado de las suspensiones y quién no. En este caso hay funcionarios que tenemos, a pesar de la jerarquía, una retribución que es menor que otros funcionarios que sí se han beneficiado de las suspensiones. Es decir, es una situación extraña, poco regular, pero bueno, pues así funciona, digámoslo así, los mecanismos de protección de garantías. En algunos casos, dependiendo del juez, son más expeditos, en otros no, en otros casos se otorgan suspensiones, en otros casos no. Hay un dilema sobre quién es el competente que tarde o temprano tendrá que resolverse, ¿no? Hay juzgados que se asumen competencia, otros que no, otros lo mandan a otros juzgados. En fin, es parte, digámoslo así, del juego normal, digámoslo así, como del funcionamiento de los juicios de amparo. Hoy hay sí funcionarios, que eso sí lo digo, funcionarios de un rango superior que ganan en el Instituto Nacional Electoral en virtud de los amparos, menos que funcionarios que han gozado de la suspensión. Pero pues será la Corte la que pondrá orden en este sentido. Insisto, aquí hay un diferendo. Quien ha presentado recursos constitucionales, como el Instituto Nacional Electoral, está convencido de que, por eso lo presentamos, de que hubo una violación a la Constitución por parte de otro órgano del Estado, y como ocurre en una democracia constitucional, la Suprema Corte de Justicia será la que en definitiva decidirá quién tiene la razón. Si quienes interpretamos que se ha violado la Constitución o quienes interpretan que no se ha violado. Pero bueno, esa es parte de la dinámica y de la riqueza de la vida democrática de nuestro país, de las democracias constitucionales. Al final del día, la Constitución va a prevalecer. ¿En qué sentido? En el sentido que lo diga la Corte.
Gracias.
Gracias. Gracias.